le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
La presente película ha sido considerablemente modificada desde su formato original en 3D. Muchas imágenes han sido reformateadas para el visionado en 2D.
A veces ocurren cosas en el mundo de tanta intensidad que resuenan en el tiempo. Producen una especie de eco. La historia del Titanic provoca un efecto particular en todo aquel que la escucha. Casi como si se tratara de una historia bíblica. Ese barco inmenso, toda esa gente en medio del océano durante la noche, el iceberg, las señales de socorro. ¿Cómo nos imaginamos lo que pasó aquella noche fatídica?
Misterios del Titanic.
Yo sabía que Jim iba a volver al Titanic. Hablaba de ello. Quería realizar otra expedición desde que hizo la película. Jim me había ofrecido acompañarle, pero creo que no me tomé muy en serio la posibilidad de ir con él.
Hola.
Hello.
¿Habla mi idioma?
No es que...
Genial, estoy buscando mi habitación, mi cámara.
Это вы сейчас пройдете направо, каюте старпома, а я вам покажу.
Gracias.
Pero cuando me dijo, no, de veras, quiero que me acompañes y que vivas la experiencia en primera persona, así que tráetelo todo. Vi que tenía que ir. El Keldysh es el navío científico más grande del mundo. Toda la actividad a bordo se centra en los MIRS y en la tarea que van a llevar a cabo en el fondo del océano. Se toma su trabajo tremendamente en serio. Todo se comprueba una y otra vez, como en una misión espacial.
Me llamo Luis Abernathy y soy explorador submarino.
Ya voy, tengo todas.
Llevo haciendo dedo para ir al Titanic hace aproximadamente unos 10 años.
¿Qué tienes, Lu?
Tengo robots escurridizos y las cubiertas A, B y C. ¿Por dónde empezamos?
Enormes, había estalactitas férricas así.
Yo soy Lori Johnston, soy microbióloga y me dedico a observar las estalactitas férricas.
La idea es que se hundió en espiral y que iba despidiendo objetos a medida que se hundía.
Yo soy Charles Pellegrino. Fui uno de los historiadores y biólogos de la expedición.
Tendemos a pensar en ello y a verlo con ojos del siglo XXI.
Yo me llamo Don Lynch. Estudié la historia del Titanic basándome en el testimonio y explicaciones de los pasajeros y de la tripulación, de la gente que lo vivió.
Soy Ken Marshall y ya llevo 3 décadas estudiando el Titanic.
No he mirado de arriba.
Después de todos estos años estudiándolo a fondo, me he convertido en una especie de historiador visual del barco, de su estructura y aspecto.
Era una expedición extraordinaria por lo que respecta a la tecnología e ingeniería puntera que íbamos a utilizar por primera vez en cuanto al sistema de la cámara. Y los ROVs eran increíbles, la vanguardia de la tecnología.
Tú intenta iluminar el interior justo donde yo voy a entrar. Exploraré estos camarotes. No existe guión, no sabemos qué vamos a ver, qué vamos a descubrir. No.
El elemento crucial de la fotografía submarina es la iluminación.
Tú te acercas e iluminas toda esta parte de aquí, ¿ya me entiendes?
Sí, claro.
Teníamos un buque gemelo en la expedición que se llamaba EAS. El EAS llevaba una linterna gigante llamada Medusa. El plan consistía básicamente en bajar la linterna hasta los restos del naufragio e iluminarlo de modo que fuera como la luz de la luna. No había un manual de referencia para nada de esto. Nunca se habían combinado tantos elementos en una única operación submarina a esta profundidad. Íbamos a llevar la tecnología al límite, lo que resultaba algo inquietante teniendo en cuenta cómo acabó el barco que íbamos a explorar.
Justo aquí es donde ocurrió todo. Podría ser cualquier otra parte, pero se siente algo especial sabiendo que naufragó en este punto y que los restos están aquí, ¿sabes?
¿Por qué ese barco? No sé, ¿por qué no el Lusitania? ¿Por qué no el Mora Castel? ¿Por qué no el Atlántico?
¿Todos están
aquí? Sí, por supuesto. Entonces,
bueno, pues,
¿por qué?
Piensa en todo lo que hay detrás de su naufragio. Se trataba del barco más grande del mundo en su viaje inaugural. A bordo iba el presidente de la compañía, propietario y también su constructor. Chocó con un iceberg y se hundió tan lentamente que durante varias horas dio lugar a todo el drama que se produjo. Eso no ocurrió en otros naufragios.
Fue una auténtica tragedia griega en nuestros días.
Nadie podía imaginarlo. Era tan bonito, se invirtió tanta energía en llevar a cabo esa creación. Ya sabes el enorme impulso de la ingeniería y de la arquitectura naval que llegó a suponer su fabricación. Y que se fuera a pique, que desapareciera a los 4 días de zarpar de Inglaterra, supongo que eso es parte de la extraña atracción que ejerce. Es algo que no había ocurrido jamás en el pasado y que no volverá a ocurrir.
El barco yace en el fondo del océano como un monumento eterno. Podemos bajar a verlo y ser testigos del acontecimiento. Pero si queremos explorarlo por dentro, tenemos que hacerlo ya, porque dentro de 5 años podría no quedar nada. 5 años atrás tampoco existía la tecnología para hacerlo, teníamos que desarrollarla.
Lunes 20 de agosto de 2001. Mañana por la mañana penetraremos unos cuantos kilómetros en el oscuro y frío mundo submarino y veremos con nuestros propios ojos el Titanic roto sobre el fondo del mar. ¿Cómo se prepara uno para una experiencia así?
Veamos, en la primera inmersión van a ir JB y Bill en el MIR 2 y Vince y yo en el MIR 1. Los pilotos serán Jenny Chernayev, MIR 2 y Anatoly Savalevich, MIR 1.
Muy bien, un último repaso a la lista. Había hecho testamento, comprobado que había pagado el seguro de vida, escrito una nota de despedida para la familia. Era el tipo de cosas que me pasaban por la cabeza.
Próxima parada.
Mucha suerte. Vaya bien la caza, hermano.
Vamos allá.
La hora de la verdad.
Al sol.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Meterse en un sumergible para 3 personas y descender 4 kilómetros hacia el fondo del Atlántico Norte resultaba un poco más aventurado de lo que yo hubiera deseado.
¿Quieres oxígeno?
Sí.
Okay. Asegúrate de que esté conectado.
Se mueve bastante.
Sí, ya veo por qué se marea uno metido aquí dentro. Los colores.
Ямер 2, глубина 100.
Caray, qué rápido. Esto indica el oxígeno que hay aquí dentro, ¿verdad?
Sí.
Así está bien.
Sí, está a 21.
21 es un nivel aceptable, sí. Pero si bajara a 19, entonces... ¿En qué número hay que empezar a preocuparse?
El 19 también estaría bien.
Pero, ¿y si bajara más, qué? ¿El ruido de la batería es normal? ¿No va un poco lenta? ¿Eso es normal?
Sí, es normal.
Bueno, ¿y si se produjera una emergencia de verdad y todo fallara? He oído que se puede separar, se puede soltar la batería principal.
Sí, tendríamos muchas posibilidades. Pero espero no tener que soltar la batería.
Yo también, claro.
Es carísima.
¿Cuánto vale?
Unos 250 mil dólares aproximadamente.
¿Me aceptarías un cheque? Ya sabes.
Sí.
¿2000 metros?
Sí, 2000.
Es mucha profundidad,
sí. Ajustar los mandos. Pero tranquilo, solo será un momento.
De acuerdo. Muy bien. Mir 1, habla Mir 2. ¿A qué profundidad estáis? Cambio.
Mir 2, habla Mir 1. Estamos a 3.000 metros. A 3.353 metros. Nos vemos abajo. Cambio.
Fondo. Es el fondo.
Sí.
¿Lo ves?
Sí, aunque no muy bien.
El fondo del océano es increíble. Alucinante. Parece la cara oculta de la luna. No solo era el hecho de meterte en uno de esos pequeños sumergibles y bajar al fondo del mar, de tener esas miles de toneladas de presión sobre ti, sino ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos?
Verás más restos a medida que avancemos. Ahí hay algo. Sí, mira, es una pieza de porcelana. Ahí lo tenemos. ¿Quieres ver el Titanic en el sonar? Míralo, tío, te va a encantar. Ahí está, qué
increíble.
Muy bien, a 50 metros en línea recta.
Ve, eso es la proa.
Fíjate. Madre mía, ahí está.
¡Qué imagen! ¡Qué imagen!
Medusa lo está iluminando. Ciencia de su verdadero tamaño. Oh, Dios mío. Aquello era el Titanic, era el legendario transatlántico que reposa en su tumba en el fondo del Atlántico Norte. Acercarse a él infunde muchísimo respeto.
Bill, es el ancla de proa.
Oh, Dios mío.
Esto sería vapor en condiciones normales.
Sí, sí, es increíble. Mira eso. Fíjate. Vaya. Está enterrado, está el ancla. Es impresionante el mero hecho de estar flotando sobre él. Cielos, es que podría estirar el brazo y tocarlo. Estamos muy cerca de la grúa del ancla.
Sí, Bill.
¿La ves? Ahí, está justo ahí.
A ver. Sí, ya la he visto.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Vale, ya lo hemos pasado. Sabía que íbamos a acercarnos al Titanic, pero no tanto.
La experiencia de estar en uno de los sumergibles mires casi como una proyección astral. Y flotar así alrededor de él es una experiencia etérea, como una experiencia fantasmagórica.
¿Ves? Es la escotilla número uno.
Ah, sí, se puede mirar por la escotilla de carga, pero solo se ve un gran pozo negro. Y ahí está la puerta del nido de los cuervos. Así que tenían que subir por dentro del mástil para llegar hasta el nido. Ahí es donde estaba Fleet. Estaba justo ahí cuando vio el iceberg.
¡Iceberg a la vista!
Veo la... Parece la grúa eléctrica. ¿Qué es eso? Es una puerta.
Sí, lo es.
Una puerta cerrada. Los oficiales la cerraron para mantener a los pasajeros de tercera bajo cubierta. Yo también hubiera saltado por encima.
justo ahí estaba el puente. Y ahí está el telemotor. El timón del barco.
Intento imaginar cómo debió vivirse aquella noche en el puente de mando. El primer oficial William Murdoch de servicio y el intendente Hitchens al timón. Murdoch tuvo que tomar la decisión en una fracción de segundo.
¡Iceberg a la vista!
Podía ir a babor o a estribor.
¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor! ¡Tratadlo! ¡Murdoch! ¡Todo a estribor, señor!
Murdoch se encontró de pronto frente a un iceberg. Murdoch sabía cuántos pasajeros había a bordo, los escasos botes salvavidas de que disponían y el grave daño que sufriría el barco. Cielos, estamos ante un momento de historia. Estamos tocando la leyenda.
Darkness, darkness, be my pillow. Take my hand and let me sleep.
Es como un acantilado que se precipita en el abismo.
In the coolness of your shadow, in the silence of your deep.
Mirdos, Mirdos, ¿me recibís? Nosotros vamos a empezar a subir.
Empiezan a subir.
Dejemos atrás el Titanic antes de apagar las luces.
El Titanic ha sido bueno con nosotros.
Sí, hoy se ha portado bien. No podemos quejarnos.
Adiós, Titanic.
Hola, Sergei.
Bienvenido a Kelvin.
Vaya viajecito.
La parte de la proa está tan hundida que no aprecias la profundidad. E imaginar cómo cae toda esa pared precipitándose en la nada, incluso con la poca luz de los Mirs, daba la impresión, madre mía, de que todo aquello era enorme.
Qué trabajo tan emocionante. Estábamos explorando el Titanic con nuevas tecnologías y con unas cámaras nuevas de lo más increíbles.
¿Has estado en algún submarino?
Solo en Disneylandia.
Es diferente.
Muy diferente.
Se acabó.
Buena suerte.
Hasta luego.
En estas inmersiones todos somos importantes, por eso intentad captar la máxima información, tanto visual como desde el punto de vista histórico. No le quitéis la vista de encima.
El grupo constaba de historiadores, científicos, había una gran camaradería.
Como una niña todo el rato.
¿Gritaba de verdad?
Gritaba como un crío.
Los Rovs eran alucinantes. Al principio se llamaban Robot 1 y Robot 2, pero al final acabamos llamándoles Jay y Elwood.
Yo me llamo Mike Cameron y soy el creador del Rov. Este vehículo es como una pequeña criatura. Tiene cerebro, porque lleva un ordenador a bordo. Y ojos, un par de cámaras en la parte de delante.
Un poco más. Muy bien, chico, eso es.
Tiene personalidad. Es como si estuviera vivo.
Pero el elemento verdaderamente revolucionario es el carrete de fibra óptica. Es como una araña tejiendo su propia tela.
Tienen que entrar aquí y explorar estas habitaciones. Volver atrás...
Si los robots funcionaban como esperábamos, podrían recorrer todo el barco.
Por fin los robots irán al Titanic, después de 3 años.
Miruno, Miruno, Jake va a salir del submarino. Cambio.
Ahí va, ya está fuera.
Creo que mirábamos la pantalla con tanta atención que rápidamente me olvidé de dónde estaba. Inconscientemente, el Rov se convirtió en nuestros ojos.
De eso se trata, de desplazarse por el barco a casi 4 kilómetros de profundidad.
Jeff, Jeff, atención, vamos a lanzar el robot 1, también llamado Elwood. Habilitador de visión. Enlace con cámara encendida. Muy bien, listos para navegar. Elwood está saliendo. Todo bien, Elwood. Dile que sigue y que nos encontraremos en la gran escalinata.
Vale, nos encontraremos en el centro de la gran escalinata.
Recibido.
La gran escalinata del Titanic era, en mi opinión, la parte más bonita del barco. Y la cúpula de hierro forjado en lo alto era una maravilla. Fue una suerte que la escalera se rompiera y saliera flotando, porque permitió acceder fácilmente al interior del barco.
Jim, ¿dónde está Elwood?
Justo encima de ti, preparándose para empezar el descenso. Cambio.
Vale, ya le vemos.
Ahí está.
Sí, le estamos viendo.
De acuerdo, proceded lentamente.
Procediendo lentamente.
Dios, es muy parecido llevar un helicóptero.
La belleza de la gran escalinata habría desaparecido, pero nadie sabía qué íbamos a encontrar en el interior del barco.
Sigue bajando. Estás cruzando el suelo de la cubierta B.
Ahora estás enfocando a la cubierta C. No entres en la cubierta C.
Esperando instrucciones.
Cubierta C, cubierta B, ahí está la B.
Ahora está en posición de entrar en la cubierta B.
Quédate ahí, Jeff. Tu primer movimiento será entrar en la cubierta D.
Entendido.
¿Os preparáis para entrar ahí? ¿Hacemos que se dirija a popa o qué?
Sí.
Dile que avance lentamente.
Que avance lentamente.
Avanzando lentamente.
Dile que se mueva muy, 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 muy despacio.
Que se mueva muy, 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 muy despacio.
Muy despacio. Muévete muy despacio.
Creo que nos dirigimos hacia estribor.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Estamos enfocando una especie de lámpara. Parece que tenía 4 o 5 bombillas.
Desplázate a la derecha. Ve a la derecha, Jeff, y nos dirigiremos hacia...
Y nos iremos hacia las oficinas.
Recibido.
Hasta ahora se está portando como un campeón. Lo hace genial. ¿Cuánto cable nos queda?
Poco más de 60 metros.
Bien. Avanza hasta ese marco de puerta.
Estamos dentro del Titanic.
Diles que vayan más lentos. Diles que vayan más despacio y que vuelan las rosas.
Recibido.
Todavía no me puedo creer que estemos aquí. Sigo esperando que alguien grite corten y yo vuelva a mi tráiler. No creo que pueda salir de aquí y volver a mi tráiler. ¿Mi tráiler? ¡Que venga mi representante!
Esto se está estrechando.
Parece la caverna de Carlsbad, ¿verdad?
No se puede mover, no tiene por dónde avanzar. A izquierda.
Gira a la izquierda.
Girando a la izquierda.
Tocado fondo, dile que suba.
Sube un poco, estás demasiado cerca del fondo.
Recibido.
Esto pone de los nervios. Ahí hay algo. ¿Qué crees que es?
Sí, son ventanas.
Ventanas, ventanas. Las del salón comedor.
Vamos a acercarnos un poco.
Vamos hacia las ventanas.
Mira eso. Es increíble.
Asombroso.
Muévete muy despacio por ahí.
Esas son las ventanas de cristal.
Intenta iluminarlas con el foco.
Alucinante, ¿eh?
Sí.
Apaga el foco.
Apagad el foco.
Y enséñanos una imagen de las ventanas.
Enseñadnos una buena imagen de esas ventanas.
Mira eso, mira eso. Madre mía. Son preciosas, siguen intactas. Prácticamente intactas. Parece que el cristal, los cristales no se han roto. Siguen ahí desafiantes.
El salón comedor de primera clase era una de las estancias más bonitas del barco. Entre los pasajeros que comieron aquí estaban John Jacob Astor y su esposa Madeleine en viaje de luna de miel. Lamentablemente ella enviudaría antes de que terminara el viaje.
Ya no estamos en Kansas, es evidente.
Bill, tienes un amigo.
Ah, ahí está Sam.
¿Quién?
Sam se ha acercado a saludar. Nos hará una visita guiada. Está diciendo seguirme.
Es como estar dentro de una fantasía.
La maestría. La delicada belleza. Esas ventanas fueron creadas por manos humanas y observadas por ojos humanos. Ves esas ventanas y de repente piensas que estás en el océano a casi 4 kilómetros de profundidad.
Oh, mirad esa talla. Es todo madera, Jenny. Todo eso es madera tallada.
Y que todas esas cosas hechas por la mano del hombre estén en este oscuro abismo para el que no fueron creadas. No les corresponde estar aquí.
Es asombroso. ¿Quién iba a pensar que aún seguiría estando todo eso aquí abajo? Es como un sueño hecho realidad.
Desde un punto de vista histórico, la importancia del salón reside en que fue aquí donde Elizabeth Lines, una de las pasajeras, oyó una conversación entre el capitán Smith y Bruce Ismay, el propietario del Titanic. Oyó como el capitán Smith le decía a Ismay que el Titanic llegaría a Nueva York un día antes.
Entonces superaremos el tiempo del Olimpia y llegaremos por la mañana.
Estamos ante la entrada de primera clase en la parte de estribor. ¿Verdad que es precioso? Dios, es como si el tiempo lo hubiera vuelto más bonito todavía. La entrada principal del Titanic para primera clase estaba en la cubierta D. Y había dos grandes puertas tanto a babor como a estribor. A través de los ojos del Roth
podíamos ver las puertas de hierro forjado desde dentro. Los historiadores desconocían cómo eran hasta esta expedición. Se ignoraba su aspecto desde dentro y ahora ya las vemos. Por aquí es por donde subían a bordo. Atravesaban esa puerta y luego otra puerta interior. En el vestíbulo de la entrada había un gran armario en el lado de popa donde se guardaba la vajilla de porcelana para primera clase.
El armario de la vajilla está bastante podrido, pero aún se pueden ver las tacitas de té y los platos perfectamente guardados. Ya me gustaría tener esos platos. Los colocaría en eBay.
Ahí están los ascensores. Y ahí, ahí está el hueco. Fíjate en eso. Creía que habrían usado lift, la palabra británica para ascensor, pero el barco era de una empresa estadounidense. Como si los pudieras llamar ahora mismo.
Cuando estéis ante la reja del ascensor, intentad acordaros de dar la vuelta y mirar. Todavía podrían quedar paneles en la pared del barco. Pondrá con grandes letras de metal cubierta A, cubierta B, C o D. Será lo primero que veréis al salir. Seguramente los paneles se habrán caído, pero nunca se sabe. Y sería una toma clásica filmar esas letras todavía en su sitio.
Bien. Ken está disfrutando. Siento que estoy haciendo la película para una sola persona, Ken Marshall. Y ahí está Bingo, tal como nos dijo. Bingo, diles Bingo.
Bingo.
Estaba claro que la A había caído por su propio peso recientemente. Esa letra metálica era más grande y pesada que las otras.
Ya veo dónde estamos. Acabamos de llegar al D-35.
Fuimos muy metódicos en la exploración del interior. Teníamos que serlo porque los restos podían desorientarnos con facilidad. Daba miedo. El camarote de 33 era el de Henry Sleeper Harper y su esposa. Apoyado sobre los restos del armario ropero, vimos el bombín de Henry Harper. Era increíble porque sabíamos de quién era.
Mira, hay una especie de cristal. Quizá es un espejo.
Sí, lo parece.
Vamos a ver si es un espejo. Lo es. Nos vamos a ver nosotros mismos.
En el A-11 se alojaba Edith Russell. Antes de subir a un bote salvavidas, bajó a su camarote a cerrar con llave sus 19 baúles porque no se fiaba de las camareras de a bordo.
Jim estaba buscando el camarote de Molly Brown. Sabíamos bastante bien dónde estaba situado y él iba buscando una ventana para poder entrar.
Es lo bastante ancho como para meterse por ahí.
Yo había visto cristales rotos en el alféizar de esa ventana. Podrían cortar el hilo. Sería un suicidio.
Ken Marshall dice que podemos hacerlo.
Es una apuesta.
No lo hagáis, no lo hagáis. ¿Vais a rozar el hilo con el cristal?
Eso es. Ya está dentro.
Sabíamos que lo conseguiría.
Bueno, vale, habéis entrado. Supongo que no era tan mala idea.
Esa cama no es de metal, es de madera.
Da un poco de repelús.
No sé, Molly Brown dijo que tenía una cama de metal, pero yo no veo ninguna.
Molly Brown era todo un personaje. Ella y su marido se habían hecho ricos explotando yacimientos en el oeste y ella se moría de ganas de ser aceptada por la alta sociedad. La tragedia del Titanic la convirtió en una leyenda.
Oh, Genia.
Sí.
Tengo que hacer pis y no creo que pueda, no creo que pueda aguantar mucho más. Me alegro porque ya no.
La verdad es que siempre he sido un poco quisquilloso a la hora de hacer pis. No sé, necesito intimidad.
Pero cuando tienes ganas y estás a 4 kilómetros bajo el mar, no hay más remedio.
¿Te irá bien?
Me daré la vuelta.
No, ya me giro, no te preocupes.
Dirige la luz hacia la cubierta.
Madre mía, mira eso. Mira esa tolia. Una cama de metal justo ahí. Quizá Molly Brown sí dormía en una cama de metal. ¿Pero en cuál?
Se han construido barcos más grandes y mejores después del Titanic. Pero no sé si alguna vez se ha construido alguno tan lujoso. Incluso ahora,
Tras pasar 90 años en el fondo del océano, su belleza cobraba vida.
Bien, estamos dentro. Diles que estamos en uno de los paseos.
Jake está en el paseo.
Hemos entrado en una de las dos suites de millonarios de la cubierta B.
El paseo de la cubierta
privado, ¿verdad?
Sí, se trataba de un paseo privado.
Estas eran las estancias más lujosas y más caras del barco. En abril de 1912 había que pagar más de $3,000 para reservar una.
Debe de ser parte del revestimiento. Sí, es parte del revestimiento Tudor.
Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.